Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que de acuerdo con los Hechos 20:32 es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. En el siglo VI antes de Cristo vino la palabra del Señor al profeta Jeremías, que encontramos en Jeremías 6:16, donde dice: Así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: No andaremos en él. En aquellos tiempos, hermanos, Israel estuvo, o mejor dicho, Judá, el reino de Judá, al sur de Israel, estaba en una crisis, estaba en situaciones muy críticas y habían enemigos afuera y caos adentro y muchos problemas en el país. Entonces Dios les dijo a su pueblo que miraran alrededor y que preguntaran por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y que anduvieran en ese camino, ¿verdad? Y les dijo que iban a encontrar paz y descanso para sus almas, pero ellos dijeron que no querían andar por esa senda antigua. He titulado este mensaje Las Sendas Antiguas por esto, porque lo saqué de este verso. Y quisiera leerles dos otros textos. Los dos vienen de Proverbios, el libro de Proverbios. Primero, Proverbios 4:18-19. Donde dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esto siempre ha sido uno de mis favoritos textos y habla de la senda de los justos. Dios dijo, pregunten por las sendas antiguas. Ahora, Proverbios 14:12 dice, hay un camino, o se puede decir, hay una senda, ¿verdad?, que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Entonces, quiero hablarles de esto de las sendas antiguas. La semana pasada fue la celebración de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y yo traje un mensaje sobre esto que celebramos la independencia de nuestro país, pero dije que también, hermanos, tenemos que reconocer y celebrar nuestra dependencia de Dios, porque originalmente esta nación se conoció como una nación bajo Dios, pero hoy el país está en grave peligro, porque hay mucha gente que realmente no tiene idea de esto de las sendas antiguas. No saben cuáles son esas sendas. Y de hecho nos quieren llevar por otras sendas. Nos quieren llevar por unos caminos que nos llevan a la destrucción. Entonces yo creo que es muy importante hablar de las sendas antiguas y entender cuáles son. Y por qué es que tanta gente ahora rechaza, como el pueblo de Judá en aquellos tiempos rechazaban las sendas antiguas de Dios. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Y qué deberíamos hacer al respecto? Bueno, muchos en el día de hoy no tienen ideas, no tienen una idea de cuál sea la senda antigua, ¿verdad? O cómo caminar por esa senda. Pero las sendas antiguas, hermanos, nada más son las sendas o los caminos de Dios. Los caminos de sabiduría, los caminos de justicia y santidad, ¿verdad? Muchos las rechazan, pero eso es lo que son. Son nada más las sendas de Dios. La nación de Israel fue la primera en aprender acerca de estas sendas y cómo entrar y caminar por ellas. Y por lo tanto, Israel fue altamente privilegiado. Dios les dijo, ustedes serán la cabeza y no la cola. Y estarán muy por delante de todas las demás naciones alrededor. ¿Por qué? Porque las demás naciones, hermanos, cometieron idolatría, adoraron a ídolos que no podían hablar ni no tenían poder, ¿verdad? Y su sexualidad era muy perversa y sus caminos eran oscuras. No sabían cómo vivir, cómo tener una familia feliz. Pero las sendas antiguas, pues, eran las sendas de Dios, las sendas de sus mandamientos, que Dios les enseñó, seréis santo porque yo soy santo, ¿verdad? Les enseñó la santidad, les enseñaba amar a Dios, amar al prójimo. Serle fiel al cónyuge, cuidar a la familia, trabajar duro. Dios les enseñaba cosas como la honestidad, como asumir la responsabilidad personal de la vida, cada quien, ¿verdad? Asumir su propia responsabilidad. Cosas como respetar las autoridades y mantenerse a sí mismo en el camino de Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, ¿verdad? Reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Esto es la senda antigua, el buen camino. Por supuesto, cuando Cristo vino, Él continuó por esas sendas. De hecho, Él es la senda antigua porque Él mismo dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Entonces, Cristo es la encarnación de las sendas antiguas y Él es la plena expresión de estas sendas. Él llevaba una vida perfectamente santa y nos enseña cómo vivir una vida santa bajo la soberanía de Dios. Y además, Él llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados para librarnos del poder del pecado y para reconciliarnos con Dios y darnos de su Espíritu. Y ahora, porque su Espíritu vive en nosotros y porque tenemos su palabra y porque Él mismo camina en nosotros, ahora podemos caminar por esas sendas antiguas que llevan a la prosperidad y la paz y una relación con Dios. Esas son las sendas antiguas. Ahora, el pueblo de Judá rechazó la senda antigua y la gente de hoy también está rechazando las sendas antiguas. Muchos ni siquiera saben que existen, ¿verdad? Pero hay otras cosas, muchas filosofías, digamos, o corrientes de la forma de pensar, ¿verdad? Que influyen ahora, en el día de hoy, y que han causado este rechazo de las sendas antiguas. Básicamente, yo he dicho esto mucho y sigo diciéndolo, que la cosmovisión cristiana, o se puede decir la cosmovisión teísta, o sea, dioscéntrica, ¿verdad? Se desarrolló más que en cualquier otra región en Europa a través de la influencia bíblica. Pablo llevó el Evangelio a Europa por primera vez. Y luego se desparramó por Europa sobre un proceso de siglos, ¿verdad? Y hermanos, se puede comprobar que esta influencia bíblica trajo muchos resultados excelentes. Porque la influencia bíblica abrió los ojos de la gente y libró a la gente y ayudó a la gente. Entonces fue en Europa Occidental donde cosas como la democracia se desarrollaron, se surgieron, ¿verdad? La democracia surgió allá y los países de Europa y luego su hija Estados Unidos, ¿verdad? Son democracias liberales ahora, a causa de la influencia cristiana. También, hermanos, el concepto de los derechos humanos, el concepto de que cada persona fue creada por Dios y por lo tanto tiene un valor que no se puede ni siquiera estimar. Tiene valor porque fue creado por Dios. Esto también se desarrolló bajo la influencia de la Biblia en Europa Occidental. También el capitalismo allí nació, en el norte de Italia y luego en Flanders, lo que es Bélgica ahora. ¿verdad? El capitalismo, la idea de que si tú trabajas duro y tú inviertes tu dinero, puedes ganar más, invertir más y cada persona es digna de recibir los frutos de su labor, etcétera. Todo eso nació en Europa. Antes, los dueños, los reyes controlaron todos los bienes. No había una media clase. La media clase llegó como resultado del capitalismo. Luego la investigación científica, la ciencia moderna nació en Europa. De hecho, hermanos, hay los que discuten conmigo sobre esto y me dicen, no, no es cierto, los que había muchos descubrimientos en la India, que los árabes inventaron la álgebra, que los griegos eran muy inteligentes con su filosofía y todo eso. Claro, hermanos, no lo niego, no estoy diciendo que otros pueblos no eran inteligentes, igual de inteligentes, o que no descubrieron nada, pero me refiero al método científico de investigación. Esto nació solo en Europa Occidental y en base de esto, otras cosas como el desarrollo de la industria de fábricas, de tecnología, todo esto nació, hermanos, todo esto vino en un mundo bajo la influencia de la Biblia. No se puede negar esto. Ahora, entonces, Europa hasta cierto punto caminaba por las sendas antiguas o tenían esta influencia, por lo menos, ¿eh? Sin embargo, desafortunadamente, nunca encontramos el bien si no encontramos también el mal, ¿verdad? Vienen mezclados, desafortunadamente, siempre el bien y el mal. Y entonces, en medio de toda esta influencia positiva del cristianismo, llegaron también o nacieron también otras cosas muy feas en Europa cristiana, ¿sí? En Europa occidental, porque fue allí que también surgió la esclavitud africana de los africanos, ¿no? Y el colonialismo de apoderarse de otras tierras y de aprovechar de la gente, dominar a la gente y todo esto, el colonialismo, la contaminación industrial, las guerras religiosas. El poner a niños a trabajar, trabajo infantil, ¿verdad? Tenían fábricas con puros niños que tenían que trabajar hasta 15 horas al día y casi no les pagaban nada. El consumismo, el materialismo, todo esto también vino de Europa Occidental y la civilización occidental creó estos problemas. Pero la gente de hoy, los modernos o los postmodernos de hoy, atribuyen lo malo a lo que es realmente la raíz y la fuente de lo bueno. Y están muy confundidos en esto. Y me hace re recordar una historia que oí una vez de un niño joven, pequeño, ¿verdad? Que su papá lo llevaba a diferentes partes de la ciudad un día para tenerlo consigo, ¿verdad? Y el papá iba haciendo sus quehaceres y llevaba a su hijo. Bueno, resulta que aquel día, curiosamente, vieron no uno, no dos, sino tres diferentes incendios en un solo día en diferentes partes de la ciudad donde iban. Y en cada lugar habían bomberos y sus camiones, ¿verdad? De los bomberos y sus mangueras y estaban peleando en control del incendio. Bueno, en la mente del hijo, él no entendió. Él vio los camiones de bomberos y los bomberos y vio incendios. Y entonces hizo la conexión y dijo a su papá, papá, ¿por qué estos hombres en estas trocas rojas vienen a estos lugares a prender fuegos? El papá, por supuesto, le dijo, no, mi hijo, estás confundido. Ellos no prenden los fuegos, ellos vienen a apagar los fuegos. Hermanos, este es un ejemplo o ilustración de lo que está pasando hoy, en el día de hoy, especialmente con los jóvenes, porque echan la culpa por los incendios a los bomberos, en vez de entender que los bomberos son los que apagan los incendios. De la misma manera, esta gente moderna echa la culpa en el cristianismo y dicen que es el cristianismo que ha causado la represión, la opresión. Es la civilización occidental que ha causado todo esto. Es el capitalismo que arruina el planeta. Es la democracia que está mal, hermanos. Están muy, muy equivocados. Para poner otro ejemplo, fíjate, un ser humano puede hacer cosas buenas y malas, ¿verdad? Y si uno viera a la humanidad, uno podría ver, wow, podría ver a los humanos y decir, wow, mira, estos humanos, algunos son crueles, algunos contaminan el planeta, algunos hasta matan. Son muy malos estos humanos, debemos erradicarlos de una vez, porque el ser humano es el problema. Es la misma idea, hermano, de lo que estoy comunicando ahora. No, bueno, el ser humano tiene la capacidad de lo bueno o lo malo. No se puede erradicar la humanidad y resolver el problema. El problema no es el ser humano en sí, porque el ser humano fue creado a la imagen de Dios y entonces tiene mucho potencial para el bien, igual que para el mal, ¿sí? El problema no es el ser humano en sí, el problema es el pecado dentro del ser humano. No desechemos al bebé con el agua de su baño, ¿sí? Esto es desechar, es echar fuera al bebé con el agua. No se debe rechazar la humanidad. La humanidad tiene potencial. El problema es el pecado. Y tampoco debemos decir que la democracia es el problema. No es la democracia, sino que los humanos defectuosos que intentan implementar la democracia. De igual manera, el capitalismo no es el problema, sino es la codicia humana, el materialismo, el egoísmo que lo son. La civilización occidental no es el problema, los pecados occidentales lo son. El cristianismo no es el problema con Europa y los Estados Unidos, sino los cristianos pecaminosos lo son. Todos somos pecadores, aunque Cristo nos haya salvado, ¿verdad? Y perdonado. Nosotros tenemos el problema del pecado por dentro y esto causa el problema. No se debe atribuir los problemas a la fuente equivocada. Un diagnóstico incorrecto del problema conduce, por supuesto, a una solución incorrecta. Entonces, es lo que estamos viendo hoy, que los jóvenes dicen que Estados Unidos es un mal país. Estados Unidos es malo, el capitalismo es malo, ¿verdad? La civilización occidental es malo, todo esto, y dicen el cristianismo, la iglesia es algo malo. Pero no, hermanos, es un error. De hecho, estas cosas son parte de las sendas antiguas que nos llevan al bien y a la paz con Dios. Y a la prosperidad y a la abundancia y a la libertad. Esta gente de hoy está tratando de derribar los pilares o las columnas de que sostienen la casa de nuestro país sin darse cuenta de su error. Y me es interesante porque yo he estudiado la revolución, tanto la revolución de Francia y la revolución soviética. Y es interesante porque las dos revoluciones iban por diferentes rumbos, pero a la vez hay ciertas cosas que las dos tenían en común. Por ejemplo, la gente de aquellos tiempos, muchos de ellos, los filósofos, los intelectuales y todo, ellos muchos pensaban que el problema fue el cristianismo, la iglesia, que esto causó el problema. Y creían que, por ejemplo, los franceses querían elevar o exaltar más la razón humana, la filosofía humana, que la Biblia, la revelación de Dios, la iglesia y cosas así. Dijeron, no, la religión ha fallado, porque dijeron, supuestamente el cristianismo nos iba a traer una utopía, pero no ha sucedido, entonces la iglesia ha fallado. Y curiosamente los rusos también dijeron lo mismo, los intelectuales dijeron que su religión, la iglesia ortodoxa, había fallado, que no había traído utopía, ¿verdad? No había traído una sociedad ideal y por lo tanto querían desechar la iglesia. ¿Y los franceses qué hicieron? Mataron a miles de sacerdotes, destruyeron templos, destruyeron estatuas, porque querían destruir por completo esas remanentes, esas partes de que lo que realmente es la senda antigua de Dios, sin darse cuenta. ¿Y cuál era el resultado? Un baño de sangre, un derramamiento de sangre, guillotines que mataron a mucha gente y hasta la misma gente que empezó a matar a otros fueron asesinados por fin. Y después de esto llegó Napoleón, el dictador que casi destruyó a Europa por años, décadas, causó décadas de problemas. ¿Qué pasó con la revolución soviética? Hermanos, se dice que hasta 100.000 personas murieron a causa de esa revolución. La utopía que estos comunistas buscaron y prometieron nunca llegó, sino que en realidad sus respuestas, sus caminos que ellos querían caminar, estas soluciones que ellos ofrecieron no funcionaron. De hecho, empeoraron las cosas en gran manera. Hermanos, ¿quién dijo que el cristianismo o la iglesia cristiana crearía una utopía? ¿Quién dijo tal cosa? ¿Quién? Esa no es una idea bíblica. Ahora, hay cierto, digamos, escuela de pensar o cierto modo de pensar que se llama el postmillennialismo, en que ciertos cristianos creen que la iglesia va a cristianizar al mundo y va a traer una utopía porque va a cristianizar al mundo. Pero esa teología está equivocada y casi nadie lo cree ahora. Sin embargo, tal vez algunos por eso llegaron a tener la idea de que el cristianismo prometió una utopía, una sociedad ideal. Pero de hecho, hermanos, el cristianismo no promete, Jesús no promete tal cosa. Jesús nos dio la parábola del trigo y la cizaña y dijo que los dos iban a crecer juntos hasta el juicio final. Mateo 13 dice esto. Entonces, trigo y cizaña, el bien y el mal, a la vez, hasta el final, ¿verdad? Jesús predijo que se oscurecería más y más antes del final. Dijo que íbamos a sufrir persecución, que aún nos iban a matar pensando que estaban sirviendo a Dios así. Entonces, el cristianismo nunca prometió tal cosa como una utopía. Nunca prometió un país perfecto aquí en la tierra. Esto no es hasta que Cristo venga. Cuando Él viene, entonces Él va a convertir esta tierra en un paraíso otra vez, ¿verdad? Pero mientras tanto, Él no promete tal cosa. Mira, Jesús viene al individuo. Y cuando uno acepta a Jesús en su corazón como su Salvador y su Señor, lo que pasa es que Jesús perdona nuestro pecado y empieza a trabajar en nosotros para alejarnos de la corrupción que tenemos por dentro y el pecado que nos agarra, que nos asedia tan fácilmente, ¿verdad? Él poco a poco por su espíritu empieza a obrar en nosotros y darnos la oportunidad de vencer sobre los pecados y vivir más como Él quiere. Pero ningún cristiano llega a la perfección en esta vida. No, porque somos imperfectos hasta el fin, ¿verdad? No siempre entendemos todas las cosas. Pablo dijo que yo veo como en un espejo, no veo correctamente siempre, no entiendo todas las cosas y sigo con mis fallas y mis debilidades y mis errores. Sigo luchando contra ellos, pero nunca voy a llegar a la perfección hasta la siguiente vida, ¿verdad? Cuando Cristo viene. Entonces, hermanos, es una idea errónea pensar que el cristianismo ha fallado o pensar que el cristianismo ha causado opresión o la esclavitud o la corrupción de los sacerdotes y de las iglesias y todo eso. Y es un error muy grande que la gente de hoy está haciendo al pensar que estas cosas son el problema y que son las cosas que debemos desechar para crear un nuevo mundo. Es un error, de hecho. El cristianismo y todos sus frutos, el capitalismo, la democracia, la industria, la media clase y tantas cosas, la ciencia, tantas cosas que han llegado como fruto, como resultado del cristianismo, la influencia bíblica, estos juntos forman parte de la senda antigua a la cual debemos regresar. Y queremos regresar y queremos que el pueblo de nuestro país vuelva a esas sendas, ¿verdad? Jeremías dijo que estamos en una encrucijada. Y es cierto, hermanos. Es como cuando tú andas en estos parques nacionales donde tienen un poste con muchas flechas que indican por aquí hay una catarata y por este lado hay una cueva y por este lado una montaña, etcétera, ¿verdad? Diferentes flechas que te apuntan a dónde irse. Pues es así en la vida. Hay muchas flechas, hay muchos caminos, hermanos. El camino de hedonismo, donde tú dices, bebe, tome, mañana moriremos. O el camino del ateísmo o de materialismo o cientismo. El camino de diferentes sectas o diferentes religiones. El hinduismo, el budismo, la nueva era, el islam, ¿verdad? Y el humanismo, que el hombre es el centro de todo. Hay muchos caminos, muchas sendas en el día de hoy. Y curiosamente, la gente postmoderna de hoy dice que pues todos los caminos te llevan al mismo lugar, todas las religiones son iguales, todo camino es igual, no hay uno que sea mejor que otro, no hay uno que sea malo y otro que sea bueno, no, es imposible, no, todo es igual, somos pluralistas, muy tolerantes y todo es igual. Y qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, pero son hipócritas porque ni ellos realmente creen en eso. Por ejemplo, en Arabia Saudita son muy intolerantes en cuanto a la religión, ¿verdad? Solo se permite el Islam ahí. Y en Estados Unidos somos muy tolerantes, cualquier religión se permite aquí. Y ahora estos posmodernos dicen, pues, que debemos ser tolerantes de todo. Pero si tú dices, ¿cuál es mejor, pues? El sistema de Arabia Saudita, que no tolera otras religiones, o el sistema de Estados Unidos, que tolera todas las religiones. Ellos dirán, pues no podemos decir que uno es bueno y otro es malo. No podemos decir que uno es mejor y otro es peor. No, no pueden. Pero dentro de sus corazones ya saben cuál es mejor. Sí, hay un camino que es mejor. ¿Se imaginan si uno dijera, no se necesita un mapa? No se necesita escoger un camino, porque todos los caminos te llevan al mismo destino. Todas las carreteras conducen al mismo lugar. Pues qué absurdo. Pero así es el mundo en que vivimos ahora. Así es la sociedad de hoy. Entonces, hermanos, la gente está creyendo muchas mentiras, muchas cosas en contra del cristianismo, en contra de la senda antigua por la cual debemos andar, porque ellos y estas mentiras prohíben o impiden que caminemos por las sendas correctas, las sendas bíblicas que llevan a la vida. Y es un diagnóstico incorrecto. Y por eso, pues yo quería compartir esto con ustedes para que entendieran por qué están en contra de todas las cosas que realmente formaron el cimiento, la fundación de nuestro país y que nos llevaban a abundancia y prosperidad y paz. Estar en contra porque el diablo está en contra, hermanos. Él está mintiendo, él está confundiendo a la gente. Y andan confusos. Muchos en el día de hoy celebran el movimiento Black Lives Matter. Y hermanos, Black Lives Matter es anticristo, antidios, antiamérica. Son marxistas, son lesbianas, están a favor de la transexualidad, hermanos. En sus escrituras han escrito que están en contra de la institución del matrimonio. ¿Se imaginan? Están en contra de la democracia, están en contra de la iglesia, hermanos. Mira, y todo el mundo anda detrás de ellos. Los alcaldes de Nueva York y de Washington, D.C. pintaron Black Lives Matter allá en la calle. Y celebran el movimiento Black Lives Matter sin darse cuenta de que son. Estos nos quieren llevar a la destrucción. ¿Saben qué? La mujer encargada de levantar fondos para Black Lives Matter fue arrestada en los años 80 por terrorista. Y esta es la gente que se celebra ahora. Hollywood y todos sus actores y toda la prensa y los medios de comunicación. Todos celebran, todos los políticos hablan de qué tan bueno es Black Lives Matter y Antifa y todo el progresivismo se llama, ¿verdad? El progresivismo, son muy progresivos, quieren mirar hacia el futuro y quieren llevarnos a un mejor futuro. Y por lo tanto hay que derribar las estatuas y destruir la historia de nuestro país porque todas esas cosas son malas. ¡Son malas! Miren, hermanos, es la voz del diablo. El diablo dijo a Adán y Eva, Dios no quiere darles de todo. Él dice que no pueden comer de ningún árbol en el huerto. Pues no de todos, solo de uno, dicen. Ay, es que Dios sabe que en el día que comen van a ser como dioses, como Él. Siempre el diablo dice que lo que es bueno es malo. Estaban en el paraíso, fíjese. El diablo dijo, esto no es tan bonito aquí. Esto no es bueno. Dios tiene algo que está deteniendo, que no quiere compartir con ustedes. Es algo malo. Lo mismo sucede hoy. El diablo dice que tú no quieres andar por esa senda tan antigua, tan vieja, tan fuera de moda, no quieres andar por esa senda porque es mala. Esa senda te lleva a un lugar aburrido, a un lugar malo. No, hermanos, no es cierto. Hermanos, no es cierto. Nosotros tenemos que escoger las sendas antiguas. Ahora, para terminar, quiero decirles unos puntos más. Número uno, el mundo siempre ha estado al borde del colapso, ¿sabes? Siempre ha ido por el camino equivocado. ¿Por qué nos sorprende? Debemos entender, el mundo siempre va por el mal camino. Y la mayoría generalmente se ha equivocado. Generalmente, casi siempre. Fíjese, solo Noé y su familia siguieron el camino de Dios y fueron salvos. Solo Noé, una sola familia. Todos los demás fueron aniquilados por el diluvio. Solo Lot fue salvado de Sodoma y Gomorra. Todos los demás fueron destruidos. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Solo dos hombres de todo el pueblo de Israel. Todos los demás israelitas murieron en el desierto. Jesús dijo que ancho es el camino a la destrucción y muchos van por ese camino. Pero estrecho es el camino y angosta la puerta que conduce a la vida y pocos lo encuentran. Nuestro texto de Jeremías dice que la mayoría rehusó caminar por las sendas antiguas, aunque iban a traer descanso para sus almas, eran el buen camino. Pero la gente de aquel entonces dijo que no. Y hermanos, desafortunadamente, muchos en el día de hoy también dicen que no. Y por lo tanto, no debemos sorprendernos o entrar en pánico. Eso es mi punto, ¿eh? Por lo que está sucediendo. Solo debemos estar sobrios y orar. Así siempre ha sido. Así siempre será, pero nosotros tenemos que tomar una decisión firme y mantenernos en las sendas antiguas. Número dos, fíjate, Dios no obliga a nadie a aceptarlo y caminar por la senda antigua, ¿no? Él no obliga a nadie. No, Él nos deja ir por nuestro propio camino. Cada quien tiene que tomar su propia decisión, ¿verdad? Fíjese, un componente importante de las sendas antiguas es la idea de la responsabilidad individual, ¿sí? En vez de la política de identidad que tenemos hoy, en que todos son como tribus, los negros, los hispanos, los homosexuales, los blancos, todos en su tribu, todos en su grupo. No, Dios nos enseña la importancia del individuo. Cada quien dará cuentas a Dios. Cada uno de nosotros es responsable por nosotros mismos. Eso es importante. Entonces, Dios no obliga a las personas a aceptar las sendas antiguas. Ahora, muchos me citan el texto en 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados y pide perdón y todo eso, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y muchos dicen, ¿ves? Tenemos que orar este texto. Si todos nos humillamos y pedimos perdón, pues Dios nos va a perdonar y va a salvar nuestra tierra. Hermanos, no quiero desilusionarle a nadie o ofender a nadie, pero hermanos, fíjese, Estados Unidos no es un país cristiano. Claro que hemos tenido mucha influencia cristiana. Pero hermanos, ningún país es cristiano. Solo los individuos pueden ser cristianos. Y cuando Dios dio esta promesa en 2 de Crónicas, se la dio a Israel, que era una nación y toda la nación era el pueblo de Dios. Era una situación única en toda la historia. Una nación que también fue el pueblo de Dios. Entonces a ellos dijo, si ustedes se humillan y oran y piden perdón, entonces puedo perdonar y sanar su tierra, ¿sí? Pero esto, algunos lo toman de una manera equivocada y piensan que esto quiere decir que si algunos de nosotros como cristianos oramos por el país, Dios va a cambiar todo el país. Pero hermanos, yo no sé qué porcentaje de americanos, de estadounidenses, sean cristianos, digamos que 10%, o 20%, algunos dicen hasta 80%, pero no creo yo. Pero sin embargo, no importa. ¿Qué tal si fuéramos 20% de la población? ¿Cree usted que si este 20% de la población orara, que Dios entonces forzaría o obligaría al 80% de la población a caminar por las sendas antiguas? No, ¿verdad? Dios no hace tal cosa. Dios nos enseña la importancia del individuo. Si muchos cristianos en el país se humillan y oran y piden perdón, si una cantidad que llega al nivel, ¿verdad? En que Dios responde, si suficientes de nosotros nos arrepentimos, entonces Dios puede mandar un avivamiento para que otros individuos también respondan y se arrepientan. Pero Dios solo salva a los individuos y al país si hay suficientes individuos allí que caminan por las sendas antiguas. Él no va a obligar a nadie. Entonces, hermanos, el punto es, cada uno tiene que elegir las sendas antiguos y caminar por el buen camino, el camino a la vida y la paz. Nadie más que tú puede hacer esta elección. Nadie más. Y si tú no escoges el buen camino o las sendas antiguas, el camino por qué andas te va a llevar a la tragedia y la pérdida. Ahora, hermanos, para terminar, yo no sé qué va a pasar con este país. Yo no sé cuántos van a arrepentirse o si nos van a llevar a la destrucción. De hecho, no sé. Estamos tambaleando sobre un precipicio ahora y podemos caer, colapsar y el país puede ser destruido por completo. Lo único que yo sé es que yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y por mi parte, mi familia, andaremos sobre o por las sendas antiguas. Es mi decisión y es tuya también. El poeta Robert Frost escribió que dos caminos divergieron y él tomó el menos transitado y dijo, eso ha marcado toda la diferencia. Hermanos, esto es especialmente importante en la dimensión espiritual. Tú y yo podemos escoger el camino o las sendas antiguas de Dios, o podemos tomar las sendas equivocadas, las sendas que nos llevan a la perdición. Hay un camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es la muerte. ¿Qué camino eliges tú? Espero que hayas tomado la decisión correcta o que lo harás hoy. Y si es así, no te desesperas, ni permitas que las multitudes que claman y alborotan en las calles te desanimen o te distraigan. Su camino de ellos conduce a la destrucción y la ruina. Ellos no tienen idea de con qué se tropezarán. Yo te digo a ti, mantente en las sendas antiguas, porque valdrá la pena algún día y lo verás. Y hasta la próxima vez, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.